El tejido de salud de la changua la kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Quieres tocarme a escondidas, ese secreto no te guardaré, porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Porque los secretos son muy bonitos y si hacen daño son muy feos. Mi cuerpo es solo mío, no me toques si no quiero y les contaré. No me tratas con respeto. Si tocas mis partes privadas,
eso así,
avisaré a mi mamá primero. Porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar.
Excelente.
Porque si me haces algo feo, yo no lo puedo ocultar.
Muy bien, niños. Las 12 a las 3.
Mi cuerpo es solo mío, no me toques si no quiero y les contaré a todos. No me tratas con respeto. Yo no lo puedo ocultar. Yo no lo puedo ocultar.
Bueno, bienvenida a la comunidad que nos está escuchando en esta tarde aquí en los micrófonos de Radio Payuma, en este programa radial Conversando Libremente, en donde hablamos de la prevención en torno a las violencias sexuales. Aquí me acompaña la compañera del tejido de salud de la changua, la kiwi, Aurelia Chaverra, quien está aquí pues acompañándonos para informarnos y darnos a conocer también esos avances que se dan en esas prevenciones de las violencias sexuales. Bueno, compañera Aurelia, bienvenida a los micrófonos de Radio Payuma en la tarde de hoy.
Muchísimas gracias y una cordial bienvenida, un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, ya hemos pasado por varios temas en estos programas, pues el primero hablando un poco sobre qué significaba, qué eran las violencias sexuales, cómo identificarlas. El segundo, cómo identificar las personas que han sido víctimas de violencia sexual, pues a los niños específicamente. Y bueno, en el tema de hoy vamos a hablar de un tema ya en torno a la prevención de abuso sexual infantil. Palabras grandes, pero bueno, es importante antes de que haya un abuso sexual, cómo poder prevenir ese tipo de situaciones.
Nosotros hemos preparado un tema de prevención de la violencia sexual infantil con enfoque intercultural. Y cuando yo digo enfoque intercultural, es que intervienen más de una cultura. No podemos dejar de lado la espiritualidad NASA, es decir, todos los trabajos y prácticas culturales. Y para este tema a mí me gustaría, yo sí voy a nombrar algunos rituales del territorio NASA, pero para este tema, con el respeto que se merecen los mayores, a mí me gustaría que este tema, en un espacio, invitáramos a una persona idónea del territorio que nos hablara, que nos ampliara esta parte. Yo simplemente les voy a nombrar, de acuerdo a las investigaciones que he hecho desde que estoy trabajando en el tejido de salud ASIN, algunos talleres, alguna participación que he tenido en Tulpas con los mayores. Yo les voy a nombrar algunas partes de la ritualidad familiar individual que se hacen en el territorio. ¿Y por qué se dice que para prevenir tenemos que prendernos de la espiritualidad? Es necesario, el ser humano en un momento dado necesita de una fuerza superior, de creer en un ser superior. Y qué bonito que esa espiritualidad que tenemos aquí en el territorio NASA la empezáramos a rescatar, porque según en lo que hemos escuchado en las tulpas, en las conversaciones que hemos tenido, nos dicen que hay muchas desarmonías en el territorio, y una de las armonías de las que se habla es de la violencia sexual. Y todo esto lleva, dice, se está perdiendo la espiritualidad NASA, tenemos que recuperarla, tenemos que rescatarla. Hablando con la mayora Laurentina Ramos, ella me comentaba que las prácticas culturales se deben hacer desde la concepción de la semilla. Dice que se deben hacer rituales familiares e individuales. Ella me nombraba los rituales, yo le decía, mayora, ¿y cómo es eso desde la concepción de la semilla? Y me decía, se tienen que hacer rituales desde la siembra de la semilla, cuando también conoce a su pareja, se tiene que hacer la limpieza al recién nacido, la siembra del ombligo, me hablaba de ritual de potencialización. En fin, son cosas, trabajos culturales muy bonitos y especiales, que este tema sí me gustaría que se lo dejáramos a una persona con conocimiento, y qué bueno que nos pudiera acompañar aquí el mayor, el Tútenas de Salud, el mayor Reinel. Ya estuve contactando con él y él quedó de acompañarnos. Tenemos que esperar cuando se nos dé el momento. Y yo les voy a mostrar cómo erradicar, cómo prevenir la violencia sexual desde una mirada occidental. Desde una mirada occidental, pero a veces decimos, nosotros no podemos tomar lo occidental. Una vez que ustedes me hayan escuchado, yo sé que muchos padres y madres de familia que me están escuchando decir, valió la pena escuchar, y se trata de tomar lo que a nosotros nos sirve y lo que podemos aplicar para nuestros niños y niñas para prevenir la violencia sexual. Y como siempre he sido insistente en programas anteriores, yo siempre he dicho que para prevenir la violencia sexual de los niños y las niñas del territorio, la mejor forma que hay es erradicando el maltrato infantil. No maltratemos a los niños ni a las niñas. ¿Y qué es el maltrato? Es una acción no accidental, es abandonar al niño, es dejarlo solo en casa, es dejarlo al cuidado de personas no responsables o de personas que no sabemos si de pronto tienen una tendencia agresiva sexualmente. Eso se llama negligencia y se llama abandono, y también es un delito. Yo siempre insisto mucho al personal de salud comunitario, a quienes están haciendo las visitas de campo, visitas domiciliarias, que ellos deben de educar a las familias, que se deben enfocar en la parte de no al maltrato a los niños menores, porque así los estamos exponiendo no solamente a la violencia sexual, sino a muchas otras formas de maltrato, a los accidentes, a las quemaduras, a la mordedura de un animal. Entonces, tengan presente, madres y padres de familia, decirle no al maltrato, no más abandono a los niños, no dejarlos solos o al cuidado del vecino, de personas que nosotros no sabemos si tienen o no tendencias agresivas sexualmente.
Y bueno, justamente no a este tipo de situaciones, y que hay veces por diversas circunstancias, hay veces confiamos mucho o nos relajamos, pero que igual hay que tener en cuenta de que las afectaciones que desde niños se tienen van a quedar esas secuelas en toda la vida, y que incluso que hay veces ni siquiera se van a lograr sacar y sentir como esa impotencia, ese miedo, ese odio, esa rabia, y esas son cosas que van envenenando y que también va causando también enfermedades en nuestra alma, ¿no, Aurelia?
Claro que sí, Beatriz. Y mira, yo voy a comentar algo de la experiencia que he tenido aquí en la Changuala Kiwe, entrevistando a víctimas de violencia sexual cuando se las está atendiendo desde el sector salud. Siempre detrás de la historia de una víctima de violencia sexual hay una historia de maltrato, hay una historia de rechazo, de abandono. Cuando les preguntamos a la persona víctima sobreviviente de violencia sexual, nárreme cómo fue su niñez. Y siempre hablan, la mayoría coinciden con una historia de maltrato. Dice, yo no tuve niñez, mi mamá me pegaba, mi papá me abusaba, mis hermanos abusaban de mí. En algún momento hablaste eso con tu mamá. Tuve un caso muy fuerte, que llegó la niña, víctima sobreviviente de violencia sexual, a comentarle a su mamá que estaba siendo abusada sexualmente por sus hermanos, y lo que llevó la niña fue una amenaza de parte de la mamá. Llegó y le dijo la mamá, si cuentas te pico como una cebolla, a mí también me violaron y no pasa nada, aquí estoy. Entonces son historias muy tristes, porque generalmente el niño o la niña, ¿qué espera de sus padres? En primer lugar espera amor, en segundo lugar espera protección, y si no protege papá y mamá, ¿quién más va a proteger a estos niños? Entonces allí tenemos que hay muchas formas de maltrato. Se viene, conocemos el maltrato emocional, porque a veces pensamos que maltratar es golpear al niño o corregirlo. No, la palabra de maltrato está muy desdibujada a veces, y tenemos mucho, se nos vienen mucho en contra de los psicólogos y dicen que nosotros los psicólogos todo lo traumatizamos y todo lo creemos un trauma. Nosotros decimos que se debe corregir al niño hay que corregirlo, pero no hay que maltratarlo. Son dos conceptos totalmente diferentes. El maltrato son acciones no accidentales que pueden causar enfermedad, daño físico, y también en la mayoría de los casos, en casos extremos, pueden llevar a la muerte al niño o a la niña.
Y lo que nos narras es algo como muy triste. Hay veces como que es esa, a ver cómo se diría, esa forma de la educación, o cómo se han dado las circunstancias de la vida de muchas personas que piensan que en el aguantar está, que en callar está la cosa, de que pues si conmigo no se hizo justicia, entonces con usted tampoco, o sea que tenemos que aguantar ese dolor, y esa no es la situación. No podemos seguir aguantando ese dolor de lo que produce una violencia sexual, y más que todo que es algo para toda la vida, y que uno sentirse sucio en el cuerpo, uno sentir que no está cómodo con usted mismo, y que esa situación, pues yo creo que lo más importante es como también uno saber que eso no se repita.
El sentirse sucio es el primer sentimiento que se lleva la víctima de violencia sexual. Se siente sucio, se siente despreciado, se siente de lo peor. Ahora imagínese cuánto más, cómo se siente cuando queda embarazada, cuando queda un producto en su vientre que es de la fuente de un acto violento. Y muchas de estas personas, porque han nacido, se han conocido hijos de la violencia sexual, y uno las ha escuchado en esas historias y comentan, yo siento que odio a mi hijo, yo siento que odio, que mi mamá me odia. En realidad no es que esté odiando a ese ser humano. Ahí nosotros hacemos un trabajo que es hacerle comprender a la víctima sobreviviente de violencia sexual que no está odiando a su hijo o a su hija. Está odiando es el acto de violencia sexual que hubo contra ella. Y obviamente, como siente rabia, no se podía defender, estaba en un estado de indefensión, porque generalmente la violencia sexual siempre es perpetrada por alguien mayor. Entonces quedan con esa rabia que al final terminan tiranizando al producto de la violencia sexual, que es ese hijo o esa hija, pero en sí no es al hijo, es el acto de violencia lo que les hace sentir rabia, se sienten impotentes. Entonces miran en esa figura, en ese hijo o en esa hija, a su agresor y desfogan allí toda la ira.
Bueno, Aurelia, y en este programa, en el día de hoy también, para los oyentes que nos están escuchando, compartir la conversa con el mayor Reinel Güetio del territorio ancestral de Canoas, Tutena Saliente, La Changua, La Kigüe, que justamente vamos a hablar de este tema, de las prevenciones de las violencias sexuales, también desde la parte espiritual, desde las comunidades, pues tan acorde a este tema.
Hay una cosa muy importante de la ritualidad, y es como de los primeros rituales que se hace con la comunidad NASA, la siembra del ombligo, y que ya muchos NASA no estamos enterrando ni el ombligo ni estamos sintiendo esa tierra. También ahí se va desprendiendo también muchas cosas que van pasando en el sentir mayor. Hay veces que hay comuneros que tienen esta desarmonía y que no están, que no tienen el respeto por la parte espiritual y que no admiten y que no, o sea, que piensan que una violación es algo que está bien hecho, y muchas veces lastimosamente las mismas comunidades, con lo que escucha y veces cuando uno habla de estos temas, es que de cierta manera están aceptando las violaciones hacia diferente, a los niños, a mujeres, como de que ya se está como normativizando este tipo de situaciones, pero de pronto ese análisis que también usted puede hacer de esto.
A ver, en esta parte yo diría, yo crecí en un ambiente de que mi papá siempre, o sea, diría que era rígido. Por cualquier cosa me jueteaba, pero yo nunca pensé ir de la casa. Hoy yo veo que es diferente. Antes de juetear, los muchachos se amenazan con ir, si me juetea me voy. Y entonces el papá o la mamá deja de juetear porque deja de corregir para que el hijo no se vaya. ¿Por qué pasa esto? La pregunta que ustedes hacen, la siembra del cordón umbilical, significa, uno, significa inscribirse a las normas y leyes de la Madre Tierra. Pero también significa de que está ligado, amarrado a la familia, al papá o a la mamá. Y entonces, al no practicar esta siembra, hoy en día hemos perdido a nuestros hijos, porque uno, un muchacho que no permanezca en la casa, permanezca más afuera, es el muchacho que aprende malas costumbres, malas amistades, y ahí empieza a generar desorden. Por ejemplo, jóvenes que se emigran a otros departamentos, niñas que se emigran a otros departamentos, cuando vuelven ya no son las mismas, ya no son los mismos. Es allí donde cabe la pregunta que usted hace: ¿qué tiene que ver la siembra del cordón umbilical? Eso era tan importante, de que uno, cuando no salía de la casa, uno era viejo, pero permanecía al lado de O hay veces uno se iba, pero no se amañaba, porque los mayores catean, bueno, qué tan profundo se va a enterrar ese cordón umbilical, con qué remedio. Como le decía, bueno, este niño, de ahí está la importancia también de, por ejemplo, en el mismo momento del nacimiento del niño o la niña, habían mayores que decían, este viene a la derecha, este va a ser persona importante, a este hay que tenerlo cerquita, este hay que educarlo. Va a ser gobernador, va a ser médico, va a ser una partera, va a ser un líder. Eso era la importancia del nacimiento de un bebé con el acompañamiento de una partera y de un mayor, de un kiwete. Y eso hacía de que uno, como les decía al comienzo, anteriormente era prohibido, uno tenía 18 años y primero lo que decían, ya tiene los sembrados para traer mujer. Si no tiene bastante sembrado, no tiene finca, no tenía uno derecho a...
Las gallinas.
Las gallinas, la yuca, el plátano, el café... Ya cuando primero le hacían trabajar a uno, para uno poder conseguir mujer. Pero ¿cómo lo hacían? A través de las orientaciones, eso, los regaños eran constantes. Hoy esa parte se perdió.
Bueno, mayor, yo tengo una pregunta acá, mayor. Sé que en este momento... Quizás nos estén escuchando personas que han sufrido un evento de violencia sexual. Muchas de las víctimas, y la gran mayoría diría yo, prefieren callar y llevarse en este secreto a la tumba, porque muchas de ellas se sienten sucias, se sienten culpables, les da vergüenza y no hablan. Es de las que nosotros decimos que ellas fueron... condenadas a cadena perpetua, a vivir en un estado de infelicidad. Algunas prefieren optar por quitarse la vida. Y otras están allí. Ellas son las sobrevivientes de violencia sexual que en este momento sé que nos están escuchando, mayor. ¿Qué mensaje, qué recomendación hay para estas víctimas que se sienten en un estado de desesperanza porque nunca fueron escuchadas, no se les ha dado la oportunidad de un acceso a la justicia? Nosotros decimos que ellas pueden pasar por unos procesos psicoterapéuticos, de hecho se está haciendo desde el tejido de salud el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, pero a veces no es suficiente con los procesos psicoterapéuticos y más si no están acompañados de acciones jurídicas. Usted como médico tradicional, ¿qué recomendaciones le dan a estas personas víctimas de violencia sexual que se puedan acompañar desde la medicina tradicional para que ellas se realicen y decirles hay una esperanza, hay esperanza de que usted se libere espiritualmente de este evento que usted sufrió hace 10, 15 o 20 años, mayor?
A ver, en primer lugar, yo creo que es un mensaje en primer lugar para los que tienen o tenemos esta misión de la sabiduría ancestral como médicos. Muchas veces, ¿por qué se queda callado? Porque se tapa, lo pisan. Por ejemplo, hay personas que cometen el error y van donde el mayor a que no se destapa. Y el mayor, como no conoce, le ayuda a tapar sabiendo que es un mal, es un delito, le ayuda a pisar. Y es allí donde yo digo, bueno, que sí sería importante, en primer lugar, que cada mayora, seamos conscientes de que le estamos ayudando con un trabajo, tapando un mal. Esto se ha visto en muchos territorios. Por ejemplo, hay veces los muchachos, no solamente muchachos, sino cuando cometen esta clase de error, van donde el médico para que el cabildo no los coja, o que la mujer que fue violada no hable, sienta miedo. Pues esas cosas pasan. Y es allí donde pienso de que debemos nosotros ser conscientes para que estas realidades que son tan amargas para una niña, para una señora, como lo dice la doctora, pues eso es matar. Y que, pero también, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas pueden ir donde un médico que sea de confianza antes de poner la demanda, destapar para poder que algunas ayuden a hablar, porque si no se hace esto, uno pone la demanda, pero en las mismas mujeres se le van encima de la mujer que puso la demanda. Es allí donde pienso de que la medicina tradicional, la sabiduría ancestral, como decimos, es algo sagrado, pero hay veces que no es sagrado porque estamos ayudando a encubrir un mal. Entonces creo que es por esa razón de que se callan, no hablan, prefieren morir, prefieren suicidarse porque no hay quien le ayude. Entonces, por eso yo sí le pediría de que mayores, mayoras que puedan escuchar estos medios, si nosotros tenemos esta misión tan grande que es ser del medicina tradicional, pero si no la practicamos para el bien, el gran Shao nos puede juzgar para la otra vida.
Mayor, ¿qué le recomienda usted desde la medicina espiritual a personas víctimas de violencia sexual que nunca han tenido la oportunidad de un tratamiento con el médico? ¿Hay esperanza para ellas de practicarse algún ritual para alejar esa desarmonía? ¿Se lo tiene que hacer ella únicamente o él, la víctima, o se tiene que hacer toda la familia esa limpieza de ese sucio? ¿Qué les recomienda usted a ellas en este momento y a ellos quienes han sido víctimas de violencia sexual?
En primer lugar, les recomendaría un trabajo muy personal, porque si uno no se limpia el cuerpo, uno siempre va a ser vista como la mujer más mala, la mujer pecadora. Entonces, los rituales de limpieza sirven para armonizar y al mismo tiempo para olvidar, y que los vecinos también se olviden de que la persona fue violada. También hace parte de uno mismo como persona, o hay veces no le damos importancia eso. Entonces, vuelve y cae en la misma. Como ya saben de que esta mujer lo violaron, y entonces puede que de pronto otro día pueden suceder los mismos hechos. Por eso es importante, si a mí me pasa algo, inmediatamente apartar, limpiar, o sea, limpiarse el cuerpo a través de la medicina tradicional es como empezar de nuevo, para que la gente no lo mire, no lo mire así, de que esta mujer. Y es por eso de que muchas veces, para no llegar allá, las mujeres prefieren quedar calladas, no hablan, para que no esté en la mira de todos. Y por eso es allí donde se encubre el delito. Entonces sí es buenísimo de que acudamos al médico tradicional, pero eso sí ya es personal. Ya está de que si la familia lo quiere acompañar, también lo puede hacer, pero en primer lugar yo diría un trabajo muy personal.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín. Yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz. Yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz. Yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen.
Bueno, acabamos de escuchar esta canción que canten los niños, esa canción que nos remite a esa alegría que queremos sentir de los niños y niñas y que justamente que eso es lo que queremos lograr. Agradecemos al mayor Reinel Güetio, palabras sabias, reflexiones bonitas y muchos retos que sabemos que tenemos que tener desde la familia, desde la comunidad, desde la organización, para que las violencias sexuales no se den. Y justamente hoy en el tema del día de hoy, en estas prevenciones que tenemos que tener desde la parte espiritual, desde todos los ámbitos. La prevención, o sea, porque una cosa, algo que creo que recuerdo que has dicho es, lo ideal es que no tengamos que denunciar los casos de violencia sexual, que se prevenga, pero entonces cómo en realidad asumir ese reto entre todos, desde la familia, desde la cotidianidad, desde el lenguaje, porque también desde el lenguaje va denotando muchas cosas, cómo podemos ir rompiendo como esos estereotipos que nos van diciendo, callen, eso es normal, eso se puede hacer, pues cierto, porque también es esa forma y hay veces de la educación, cómo se ha impuesto de una forma también que desarmoniza desde ese hacer.
Esto está en un despertar de conciencias. Debemos despertar las conciencias en cualquiera de los espacios que nosotros nos encontremos como seres humanos, debemos de hacerlo. Recordemos que hablar de sexualidad, de salud sexual y salud reproductiva es un tema transversal. No debemos de decir, hay que buscar el momento. A veces, tristemente, en reuniones que se hacen, nos dicen, tenemos que buscar el momento. No, el momento para hablar la sexualidad en primer lugar es desde la familia. El momento para hablar para prevenir la sexualidad es desde la familia. ¿Y cómo? Como les decía inicialmente, erradiquemos el maltrato. Yo les hablaba que el maltrato no es únicamente la parte física, no es únicamente golpear al niño, también es abandonarlo. También hay maltrato emocional, cuando ustedes como madres o padres están descalificando al niño, le están diciendo bruto, tonto, no sirves para nada, nada de lo que te mando a hacer lo haces bien, lo estamos maltratando emocionalmente. También hay maltrato afectivo, el negarle ese acercamiento al niño, yo no sé si esto ocurra, pero es muy triste cuando vemos el niño que se acerca a papá o a mamá a darles un abrazo o a mostrarles esa figura, ese dibujo que ellos hicieron en el hogar, en el jardín, y llegan ellos corriendo con esa ilusión, miren lo que yo hice, te dibujé, y a veces se burlan del dibujo del niño o simplemente lo ignoramos o lo apartamos. Eso también es maltrato afectivo, se llama maltrato afectivo. Recuerden que hay maltrato físico, maltrato emocional y maltrato afectivo. El maltrato físico consiste en los golpes físicos. El maltrato emocional es descalificar al niño. El maltrato afectivo es no permitirle al niño o a la niña que exprese lo que está sintiendo, no permitirle rechazarlo a ese abrazo, a esa caricia. Entonces son personas que estamos haciendo vulnerables y candidatos a un abuso sexual, porque el agresor llega con un ofrecimiento, con un tarro, con una caja llena de caricias, entre comillas, y llenas de regalos y promesas al niño o la niña. Tenemos casos he conocido un caso de una niña que me dice: yo me fui de la casa a los 13 años con mi marido. Y le digo: ¿y qué pasaba? ¿Por qué te fuiste desde los 13 años siendo una niña? Dice: es que en mi casa me violaba mi tío, me violaban mis hermanos. Mi mamá se daba cuenta, pero se hacía la boba. Entonces conocí a un señor mayor, ella me decía grande, decía conocí a un señor bastante grande, que él sí me quería proteger. Yo le comenté la situación y me dijo: camine conmigo, conmigo está protegida, yo la defiendo, nadie le va a hacer daño. Y le digo: ¿y ahora qué pasa con él? Dice: es un borracho que me pega y me viola. Es decir, que la violencia es sembrada desde la casa. Tenemos que hacer una reflexión en las familias. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Es eso lo que queremos, el maltrato para ellos? A veces decimos: yo quiero lo mejor para mi hijo o para mi hija. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Le estamos dando lo mejor? Hay que enseñarle al niño o a la niña qué es lo mejor desde la casa, para que cuando salga de casa él esté preparado o ella para recibir lo mejor de otras personas y le diga no al maltrato y no a la violencia.
Me haces como pensando en ese tipo de casos, ese tipo de situaciones, y algo que sí se me viene mucho a la cabeza es desde las comunidades indígenas, la familia es la base, es también de, bueno, cuidar a nuestra familia. Y bueno, pregunto a la comunidad que nos está escuchando, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la familia, con el cuidado? ¿Es que acaso nos estamos dedicando a otras cosas? ¿Nos dejamos embelesar hay veces por las comodidades, por tener dinero, por tener la moto? Y bueno, hay veces tenemos los hijos, pero entonces los hijos también necesitan esa atención de nosotros, de los papás, las mamás. Y hay tipos de situaciones que no están correctas, o sea, que no están bien hacerlos. Las violaciones, los tocamientos, las caricias de hermanos, de padres, no son correctas.
Beatriz, yo quiero que hagamos un ejercicio las dos aquí y que también ustedes lo hagan con nosotras desde casa o desde el sitio donde se encuentren escuchando este programa en este momento. Yo le voy a hacer la pregunta. Beatriz va a representar la comunidad, va a representar a papá y a mamá. Yo le hago la pregunta, Beatriz: ¿quiénes son los seres más importantes de la familia?
Los hijos.
Los niños y las niñas, ¿cierto? ¿Cuál es el sitio más seguro de los niños y las niñas?
La casa.
La vivienda. ¿Quiénes deben proteger a los niños y a las niñas?
Los padres.
Los padres. Bien, Beatriz respondió correctamente. Ahora yo le vuelvo a hacer otras preguntas. No solamente a Beatriz, es a usted, papá, es a usted, mamá, es a usted, futuro papá, que me está escuchando. Le vuelvo a hacer estas preguntas. ¿A quiénes está afectando más la violencia sexual?
A los niños.
¿En dónde están siendo ejercidas estas violencias?
En los hogares.
En las viviendas. ¿Quiénes están ejerciendo la violencia contra los niños y las niñas?
Los familiares, los conocidos.
¿Ves? Beatriz, esta es una reflexión que yo les quiero dejar a toda la comunidad oyente. Si los niños son lo más importante de la familia, ¿por qué no los tratamos y los hacemos sentir como lo que son? Si papá y mamá son los encargados de protegerlos, ¿dónde se encuentran los padres de los niños y las niñas que han sido abusados? Si la vivienda es el sitio más seguro para los niños y las niñas, ¿quiénes están alrededor de la vivienda para que los niños estén sufriendo estas violencias? Esa es una respuesta que se las dejo a ustedes, que allá desde el interior de su corazón la lleven a reflexión, lleven a reflexionar esto en familia. Gracias, Beatriz, por ese ejercicio.
Bueno, Aurelia, muchísimas gracias por esas preguntas. Son preguntas que nos debemos de seguir haciendo desde nuestra cotidianidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestros hijos, a nuestras familias? Este programa hace la invitación a eso, a que observemos qué está pasando en nuestros contextos y que ojalá que este tipo de situaciones no se sigan dando. Gracias, Aurelia, por esta bonita reflexión y bueno, también nos seguiremos encontrando en la realización de estos programas. Vamos a hacer una serie de programas en torno a estas temáticas de la prevención y las violencias sexuales que está pasando, y la idea es que nos formemos en esos espacios radiales.
Agradecer a la comunidad que nos estuvo escuchando en este programa en el día de hoy acá en Radio Payuma 101.0. Bueno, agradecer esa sintonía. Recuerde que nos estuvo acompañando en este programa en presentación Beatriz Cano y con la compañía de nuestra compañera Aurelia Chaverra del Tejido de Salud de la Changua, la Kigüe. Ahí dejamos pendientes esas preguntas. Comunidad, invito a que reflexionemos, las respondamos y en realidad veamos qué está pasando en nuestros hogares, en nuestra familia. ¿Cuál es ese Wedwed Finsen y qué queremos construir en realidad en nuestras comunidades? Las cosas, el buen vivir, la armonía se construye desde el hogar. Les deseo una feliz tarde y los invitamos a continuar con nuestra programación en el día de hoy.
Si algún extraño me invita a jugar, yo le digo no y le aviso a papá.
El Tejido de Salud de la Changua, la Kigüe, a través de Radio Payuma, presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente. Sí, porque...